Informativo Aru.
La práctica de deporte moderado durante 30 minutos al día protege de 25 enfermedades. Es uno de los datos de la tesis En busca de determinantes para un envejecimiento saludable. Prevención en el ámbito sanitario y también a través de cascos diseñados milimétricamente a medida. Avances de la universidad, siempre atenta a las necesidades de la sociedad. Te contamos todos los detalles en la próxima media hora. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. ¡Comenzamos! La investigadora Ana Moradell Fernández, doctoranda de la Universidad de Zaragoza, ha resultado ganadora del segundo Accesit en el concurso Tesis en 3 minutos, que organiza cada año el consorcio Campus Iberus. Su estudio En busca de determinantes para un envejecimiento saludable se centra en los efectos beneficiosos del ejercicio físico diario moderado frente a algo más de 25 enfermedades. Janet Cardona Rodríguez, doctora por la Universidad Pública de Navarra, ha sido la ganadora del certamen. Carmen Borobio, Radio Unizar.
¿Se imaginan que hacer 30 minutos al día de actividad física moderada le proteja frente a más de 25 enfermedades? Ana Moradell es investigadora en el campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza y miembro del grupo GENUD. La aragonesa ha sido galardonada en el certamen Tesis en 3 minutos. Hoy hablamos con Ana Moradell sobre su investigación centrada en el envejecimiento saludable.
Bueno, hice nutrición y dietética y luego hice un máster de ejercicio enfocado a la salud y sobre todo enfocado a la investigación. Y un poco fue ahí, pues se me abrió la puerta para trabajar en el grupo de investigación GENUD, que es este el grupo en el que estoy ahora, y hacer el trabajo de fin de máster sobre envejecimiento, composición corporal y sobre todo ejercicio.
Entre las conclusiones de su investigación destacan resultados como que, aunque de una actividad física moderada no se obtengan cambios físicos demasiado notables, sí se consigue frenar el deterioro que conlleva el envejecimiento y que predispone a patologías como la osteoporosis y la obesidad.
Sinceramente, yo creo que ha sido un poco, ¿no? Obviamente no el resultado final de la tesis, que aún la, pues me toca defenderla de aquí a un mes más o menos, pero sí que un poco el resultado de todo lo aprendido, no solo académicamente, sino extraacadémicamente a nivel de estos, pues ya han sido al final 5 años largos, un poco más, de doctorado.
El certamen convocado por Campus Iberus ha premiado su tesis doctoral y ha recibido un accesit dotado de 600 euros. Con el premio en la mano, Moradell habla de un cambio reflejado en su nivel de comunicación, expresión, todo desde que comenzó la tesis. Lo define como un reto y valora para ella misma su crecimiento personal.
Sobre todo, yo creo que es muy importante que conseguimos mejorar la calidad de vida de estas personas. Y al final, pues eso es súper importante en la población mayor, que al final se van a sentir mejor con ellos mismos y con su entorno, entonces. Y por otro lado, pues que el ejercicio y la alimentación tienen que ir de la mano en esta población también, porque vimos que había ciertos nutrientes que estaban pues un poco más disminuidos en estas personas que estaban más frágiles.
La investigación se ha realizado en 3 grupos de entrenamiento, uno en la Universidad de Zaragoza, otro en el Centro de Salud del barrio El Arrabal y un último grupo en un centro de mayores llamado Casa Amparo. Una tesis con la que Ana Moradell pone su primera piedra en la investigación científica.
El laboratorio de prototipado del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche colabora con la marca de cascos MT Helmets, única con equipo propio en el Mundial de MotoGP. El objetivo de este proyecto es diseñar cascos milimétricamente diseñados a medida para sus corredores. Utiliza un proceso de escaneado en 3D de las cabezas de sus pilotos mundialistas, como los de Moto2, Pedro Acosta y Sergio García, y de Moto3, Diego Moreira. Sonia Martínez González, Radio UMH.
Con el paso del Mundial de MotoGP por Valencia se desplazó hasta el circuito Ricardo Tormo de Cheste el ingeniero y responsable del laboratorio de prototipado del Parque Científico de la UMH, Álvaro Alama, para trasladar la tecnología necesaria para realizar el escaneo 3D por medio de un sistema de luz blanca estructurada de las cabezas de estos 3 pilotos mundialistas cuyos cascos están patrocinados por esta firma. Las ventajas de aplicar esta tecnología de escaneo 3D al diseño personalizado de cascos para motociclismo son múltiples. Nos lo relata el investigador Alama.
Lo que hicimos fue con el escáner 3D escanearle las cabezas para conseguir un modelo 3D en digital y que la marca pudiese realizarle los cascos a medida para conseguir un ajuste perfecto y que durante las carreras y cuando van pilotando no tengan vibraciones en el casco y tengan una visión perfecta, y luego también que sean mucho más seguras, ya que la ergonomía sería perfecta y se ajustaría perfecto a sus cabezas.
Con los datos extraídos, el responsable del laboratorio de prototipado del parque científico de la UMH puede iniciar un proceso de pulido y limpieza del resultado del escaneo para que el modelo 3D sea una reproducción fiel de las medidas y la fisionomía de las cabezas de los corredores. Posteriormente, la firma MT Helmets podrá utilizar este material para la fabricación de una serie especial de cascos hechos a medida para cada uno de los pilotos que han participado en este proyecto. Escuchamos al responsable de este laboratorio, que nos da más detalles de este trabajo.
El proceso que seguimos desde el laboratorio de prototipado es, primero, escanear las cabezas. Transformamos la cabeza en un modelo 3D digital, el cual tratamos con el ordenador, y este modelo 3D se lo pasamos a la marca, y luego ya la marca pues se encarga de realizar las formas para los cascos.
La tecnología de escáner 3D puede aplicarse en un sinfín de sectores, incluso en aquellos más tradicionales como es el de la arqueología. Un ejemplo es el proyecto de colaboración entre este laboratorio y la Cátedra Dama de Elche de la UMH, para la que se ha conseguido extrapolar y fabricar digitalmente piezas completas de la joyería que porta el busto ibérico.
El Museo Universidad de Navarra ha lanzado un año más una iniciativa para apoyar la labor educativa del personal docente a través de diferentes proyectos enfocados en la juventud. Esta propuesta, que está adaptada a todos los niveles educativos, ofrece actividades diferentes a colegios no solo de la comarca, sino de toda la comunidad foral. Iván Hernández y Blanca Camacho, Radio Universidad de Navarra.
Uno de los proyectos que se ha desarrollado en esta iniciativa es, por ejemplo, el llamado Las mujeres en las artes, una ecuación incompleta. De acuerdo con Teresa Barrio, técnico de centros del área educativa del Museo de Universidad de Navarra, se trata de una iniciativa que apuesta por las mujeres en el arte, con el objetivo de concienciar a los alumnos sobre la importancia del papel femenino en esta profesión.
Y en este programa lo que intentamos es trabajar con alumnado de secundaria y de bachillerato, bueno, introducir la perspectiva de género, ¿no?, y ver, visibilizar el papel de las mujeres artistas, pero también de mujeres comisarias, mecenas, ¿no? De hecho, la propia existencia del MUN viene dada gracias a la donación que realizó María Josefa Huarte, una mujer, a la Universidad de Navarra de su colección de arte contemporáneo.
Por otro lado, Barrio comenta la buena recepción que están teniendo las diferentes iniciativas, que pese a todavía estar en proceso de implantación, ya cuentan con programas asentados.
El año pasado, este programa contó con la presencia de más de 6.000 alumnos de diferentes niveles educativos, lo que ha supuesto un gran éxito dentro del Museo Universidad de Navarra.
También, la verdad que el año pasado pues fue fantástico porque llegamos como a nuestro techo, ¿no?, de visitas de alumnado escolar. Tuvimos un número muy bueno y bueno, y la verdad que el balance fue muy positivo, ¿no? No solamente por el número de escolares que tuvimos aquí, sino también un poco por el resultado de las experiencias, ¿no?
De igual manera, Barrio nos comentó que gracias a la colaboración de diferentes centros y su alumnado, además de las mujeres en las artes, una ecuación incompleta, están sacando adelante dos proyectos colaborativos que consisten en la recreación a gran escala de varias de las obras del teatro permanentes del museo. Uno está dirigido a infantil, primaria y educación especial y otro a secundaria y bachillerato.
Luego también, como todos los cursos, estamos desarrollando dos proyectos colaborativos. Uno dirigido a infantil, primaria y educación especial, que es Historias de Fuego After Tapies, y tenemos otro programa, otro proyecto colaborativo, que sería el de secundaria y bachillerato, Historias de Fuego, en este caso After Oteiza. Lo que hacemos es, partiendo de una obra de arte concreta de la colección permanente del museo, reproducimos a gran formato, ¿no?, pues estas obras.
Por último, Barrio nos ha comentado que le gustaría retomar un tema enfocado en la naturaleza. Como la paz es el asunto central de todos los proyectos colaborativos, plantea volver a proponer un programa específico enfocado en el medio ambiente.
Es una de las físicas de referencia a nivel nacional. Alicia Sintes es la protagonista de un nuevo mural del proyecto Dones de Ciencia, Mujeres de Ciencia, impulsado por la Universitat Politécnica de València y Las Naves. La física balear lidera el único grupo español de investigación que detectó las ondas gravitacionales. Ahora la artista Maida K. la ha inmortalizado en el Instituto Pau Clar de Ontinyent, al sur de la provincia de Valencia. Luis Turano, UPV Radio.
Alicia Sintes transmite a cada instante pasión por la ciencia, por hacerse constantemente preguntas y tratar de encontrar siempre sus respuestas. Investigadora de la Universidad de Les Illes Balears, es una de las físicas de referencia a nivel internacional. Lidera el único grupo español que participó en el consorcio LIGO, que hace ahora 7 años llegó a detectar ondas gravitacionales, un hito histórico que marcó un antes y un después en el campo de la astronomía. Y desde hoy es una compañera más de todo el alumnado y personal del Instituto Pau Clarke de Ontinyent gracias al nuevo mural del proyecto Dones de Ciencia. Escuchamos a Alicia Sintes.
A mí me sembla un gran honor y estic
totalmente. A mí me parece un gran honor. Estoy totalmente emocionada y muy agradecida al pueblo de Ontinyent, a la Universitat Politécnica de València y al Instituto por este homenaje y por haberme escogido. Porque, como muy bien dices, soy una científica. En este momento se me conoce, pero en este país hay una gran cantidad de científicas muy relevantes que han hecho trabajos muy importantes y que, desgraciadamente, aún hoy en día, el trabajo de muchas de nosotras ha sido invisibilizado. Creo que iniciativas como estas ayudan a que la juventud tenga más referentes femeninos. Es una lucha contra todos estos estereotipos que aún hay a día de hoy.
Es una lucha contra todos estos estereotipos que encara hay a día de hoy.
Esta creación ha sido obra de la artista chilena Maida K, que a pesar de contar con unas condiciones meteorológicas adversas, ha conseguido plasmar el retrato de Alicia Sintes con estilo ilustrativo en primer plano y en segundo plano una escena de Alicia dando clases de física, junto con el símbolo representativo de las ondas gravitacionales. Maida K nos habla de lo que supone para ella participar en este proyecto.
Para mí es un gran honor poder estar haciendo este homenaje a una mujer muy destacada, una científica muy destacada que ha hecho grandes aportes a la sociedad. Me siento realmente agradecida de que me hayan buscado. Agradecida también del cariño del instituto por parte de la universidad, el apoyo que me han brindado. Ha hecho que toda la experiencia, a pesar de las dificultades, haya sido muy, muy grata.
Para la artista, la apuesta por la visibilización de la mujer que realiza dones de ciencia es fundamental.
La visibilización de mujeres que estén haciendo grandes cosas, porque las hay, las han habido, y ya sea en la ciencia o en las artes, música o cualquier disciplina, es importante también para las nuevas generaciones que vean a estas mujeres que están haciendo cosas y que ellas también pueden hacerlo.
Porque, como bien dice Alicia Sintes,
la ciencia es de la humanidad, de todos. Vivimos en la sociedad del conocimiento y es muy importante la educación, la cultura, la ciencia, la innovación, todo. Es decir, para poder avanzar, para nuestro bienestar, es necesario hacer ciencia.
La Universidad Católica de Murcia relanza su club de debate gracias al empuje de las facultades de Comunicación y Derecho, Miriam Pernías y Radio UCAM.
El club de debate de la UCAM abre de nuevo sus puertas. Este club emprende un nuevo curso con una 20 de estudiantes de diversas titulaciones que aspiran a formar parte del equipo que representará a la UCAM en torneos nacionales e internacionales. La gran acogida por parte de los alumnos de la UCAM ha provocado que se realicen una selección de alumnos para así ofrecer una buena formación personalizada para cada uno de ellos. Enrique Arroyas, uno de los profesores que están al frente del renovado Club de Debate de la UCAM, nos lo cuenta a continuación.
El Club de Debate ha sido recibido con mucho entusiasmo por los alumnos de la UCAM, desbordando todas las expectativas, de modo que tenemos que hacer unas pruebas de selección para quedarnos con el grupo con el que trabajaremos cada sesión y a partir de ahí pues iremos formando a los alumnos, entrenándolos en el debate de cara a participar en algún torneo.
Se muestran esperanzados por la nueva etapa que comienzan, poniendo sus expectativas en futuras competiciones. Recordemos que este club ya se ha proclamado campeón en anteriores competiciones de gran renombre. De nuevo, Enrique Arroyas, profesor en el grado de periodismo, nos cuenta las expectativas de futuro para el Club de Debate de la UCAM.
Tenemos unos cuantos meses por delante para trabajar y alcanzar el nivel que nos permita hacer un buen papel en torneos nacionales o incluso internacionales, ¿no? Pero el objetivo sí es, en primer lugar, organizar un torneo interno que se celebrará en la universidad allá por el mes de abril, en vistas a conformar el equipo definitivo con el que podamos competir en un torneo nacional.
Sin duda, seguiremos de cerca la andadura del Club de Debate de la UCAM y esperamos con ansias su participación en los próximos torneos de debate en castellano.
En nuestro cerebro tenemos una zona encargada de emitir señales a nuestro sistema nervioso cuando nos encontramos ante una situación de peligro o de emociones fuertes. Esta zona se denomina hipotálamo y está conectada con nuestras glándulas suprarrenales, produciendo la hormona del estrés denominada cortisol. Esta hormona, en grandes cantidades, puede ser perjudicial. Cristina Culsa, Europea Radio.
Cuando percibimos algún tipo de peligro o una emoción muy fuerte, sea real o imaginaria, las glándulas adrenales liberan una sustancia designada como cortisol, que se liberan en momentos de estrés. Esta hormona, junto con la adrenalina, hace que nuestro cuerpo se active para hacer frente a esa amenaza, pero en muchas ocasiones el miedo se apodera de nosotros. Para poder conocer más en profundidad a esta hormona, Íñigo Arauco, bioquímico e investigador en inmunología, nos lo explicará detalladamente.
El cortisol es una hormona esteroidea o glucocorticoide que se sintetiza en la glándula suprarrenal en respuesta al estrés. Tiene como funciones regular el metabolismo de hidratos de carbono, grasas o proteínas, suprimir la acción del sistema inmunitario y también incrementar el nivel de glucosa en sangre.
El cortisol, junto con la adrenalina, hacen que los niveles de glucosa aumenten en la sangre, de tal manera que el cuerpo se activa y tiene energía extra para hacer frente a esa amenaza o mantener el equilibrio durante esa emoción fuerte. Aunque también generamos cortisol en nuestro día a día, en momentos que nos parecen pequeños desafíos como una entrevista o una exposición.
Ya hemos comentado que el cortisol se sintetiza en respuesta al estrés y, como se ha dicho toda la vida, un estrés prolongado en el tiempo, es decir, un estrés crónico, puede llegar a bajarnos las defensas. No obstante, dosis bajas de estrés pueden llegar a ser beneficiosas para el organismo. A este fenómeno se le conoce como hormesis. Por otro lado, si estos niveles son altos, puede debilitar el sistema inmunitario y, por ende, hacernos susceptibles a distintas enfermedades, como pueden ser infecciones o incluso el cáncer.
El cortisol afecta a las áreas de la salud mental, física y social, provocando una pérdida de bienestar con uno mismo. Es por eso que si actuamos cuidando estas tres áreas y mantenemos un equilibrio en los niveles de cortisol, disminuiremos los efectos dañinos y beneficiaremos al organismo.
Entonces, hemos visto que el estrés equivale a niveles altos de cortisol. Entonces, si queremos disminuir los niveles de cortisol, tenemos que disminuir nuestros niveles de estrés. Esto ya depende de cada individuo, ya que es más psicológico. Pero es verdad que siempre hacer deporte, yoga, tomar el sol, reírse, intentar ser feliz, o sea, es más cuestión de actitud, pues todo esto puede ayudar a disminuir los niveles de estrés y, por lo tanto, los niveles de cortisol.
Teniendo en cuenta lo que supone el cortisol en nuestro organismo, debemos comenzar a ser conscientes de lo que ocurre a nuestro alrededor e identificar lo que ocurre en nuestro interior, para así poder actuar con responsabilidad y pedir ayuda a un profesional lo antes posible.
Y a continuación, Raúl Valenciano y Meritxell Ebroch repasan las citas más destacadas de los próximos días en forma de breves.
El coro de la Universidad de Extremadura y el grupo de música antigua Exacordo, bajo la dirección de Francisco Rodilla, actuarán el sábado 19 de noviembre a las 8:30 de la tarde en la iglesia de San Nicolás de Plasencia. El programa incluye autores y obras conservados en el archivo de la Catedral de Plasencia, tanto de autores fundamentales de los siglos XVI y XVII como de maestros de capilla que compusieron para esta catedral.
El campus de San Sebastián de la Universidad de Deusto ha organizado una campaña solidaria de Navidad en colaboración con Caritas Guipúzcoa. Hasta el 20 de diciembre en la oficina del campus se recogen alimentos no perecederos y productos de higiene.
La Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de La Laguna, Alumni UY, ha convocado la 10ª edición de su programa de mecenazgo para financiar actividades que se desarrollen a lo largo de 2023. El objetivo de esta convocatoria es patrocinar centros, grupos de investigación y colectivos vinculados a la Universidad de La Laguna para que puedan sufragar gastos de inversión para su funcionamiento o para proyectos que se realizarán el próximo año.
Hasta el 23 de diciembre puedes ver la exposición A Belén Llegar en Madrid. Recoge una muestra de la colección de belenes de la Fundación Basanta, que según los expertos es la más importante del mundo en su rango. A Belén Llegar reúne un conjunto de natividades artesanales de origen internacional. Armenia, Corea del Sur, Eritrea, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Malawi, Mali, México, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Perú, Polonia, Portugal y Zimbabue están representadas a través de sus belenes. La exposición está ubicada entre el oratorio y el aula magna de la sede de posgrado de la Universidad de Navarra, en el campus de Madrid.
Ya está abierto el plazo de inscripción para participar en la iniciativa Impulsando Sueños, un reto abierto que no requiere ningún conocimiento ni experiencia previa. Todo se crea en el hackatón que se celebrará en la Universidad Politécnica de Valencia el jueves 19 de enero de 2023. Está dirigido a jóvenes de entre 14 y 18 años. Es una iniciativa de la asociación AIPC Pandora, cofinanciada por el Ayuntamiento de Valencia y el fondo Ford Motor Company.
La Universidad de Salamanca ofrece visitas guiadas al Centro Internacional del Español, que se inauguró el pasado mes de octubre. Las visitas se harán en grupos de 25 personas acompañados de guía y tendrán una duración estimada de 50 minutos. Para conocer el nuevo edificio universitario situado en el antiguo edificio del Banco de España, debes reservar tu asistencia a través de la página web de la Universidad de Salamanca.
Hasta el 26 de diciembre está abierto el plazo de presentación de solicitudes en la Universidad Jaume I de Castellón para participar en el programa de intercambio para estudiantado de grado en América Latina para el curso 2023-2024.
25 años de trabajo bien valen un homenaje. La Universidad de Deusto ha conmemorado las bodas de plata laborales del personal que realiza su vida profesional en esta entidad académica. Pablo de León, Deusto Irratia.
La Universidad de Deusto celebró el 13 de diciembre un homenaje a aquellas personas que cumplen 25 años de trabajo en la institución. Este homenaje se hace a cualquier persona que forme parte de la entidad, como pueden ser el personal de administración y servicios, el personal investigador y el personal docente e investigador. Soledad Ostolaza, una de las homenajeadas de este año y parte del personal de administración y servicios, nos explicó sus emociones ante tal honor.
Me siento básicamente feliz, contenta, satisfecha y agradecida, porque siempre un reconocimiento, un homenaje, es motivo más que de sobra para agradecer. En la universidad he estado muy a gusto, he conocido gente interesante que merece la pena. Aquí hay gente muy bien formada, hay gente que merece la pena. Y luego, pues a nivel personal también han pasado muchas cosas. Y el hecho de ser homenajeada, pues me trae sensaciones diferentes, todas positivas, y lo que me lleva es a pensar que estos 25-26 años pues han pasado muy deprisa.
Además, explicó cuál es su opinión sobre este tipo de eventos.
Este tipo de eventos pues me parecen correctos y me parecen fenomenal. Y bueno, es como una muestra de apoyo al trabajador y de reconocimiento y de, bueno, y es de agradecer.
Al fin y al cabo, la dedicación por trabajar durante tantos años seguidos tiene mérito. Y esta es una buena manera de reflejarlo.
Magia en el escenario, la que se produce gracias a la música y la danza. La propuesta cultural de la Universidad de La Laguna en Tenerife este mes de diciembre ha tenido una respuesta muy positiva por parte del público. Luis Javier Capote y Raúl Valenciano, Radio Campus, Ull.
Danza para todos los gustos, la que se ha disfrutado en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna en Tenerife. El Espacio Cultural Universitario por Antonomasia ha acogido dos representaciones dancísticas muy bien acogidas por el público. La International Ballet Company representó una de las obras más emblemáticas del repertorio clásico de ballet, El Cascanueces, una obra donde se dan la mano los cuentos de hadas y el ballet con música de Tchaikovsky en el libreto escrito a finales del siglo XIX. Eva María González Lorenzo es codirectora del Aula Cultural Radio Campus y es bailarina de ballet clásico.
El Cascanueces es un ballet precioso, muy entrañable para estas fechas. Es un placer, es magia verlo.
La International Ballet Company está integrada por solistas de Moldavia, Ucrania e Italia y cuenta entre sus componentes con la prestigiosa primera bailarina Cristina Terentieva. Unos días más tarde, el espectáculo Flamenco Viva, a cargo de la compañía Manuel Liñán, llegó al Paraninfo. José Ambrosio González es el gestor cultural de la Universidad de La Laguna.
Esto está fantástico, la verdad que ha sido un lleno absoluto, la gente está encantada y bueno, ha sido un exitazo tremendo, la verdad que de gran interés.
En clave de celebración, la compañía propuso una pluralidad del baile, de las distintas formas y de la singularidad de cada una de ellas, con 6 bailaores.
Se aproximan las fechas navideñas y con ellas las campañas solidarias. Es el caso de la iniciativa que ha lanzado la Universidad de Extremadura a través de su emisora de radio. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
Navidad en OCE, la voz de la ilusión, es la nueva campaña solidaria de la emisora de la Universidad de Extremadura.
La radio de la Universidad de Extremadura, Onda Campus, retoma su campaña solidaria navideña con la iniciativa Navidad en OCE, la voz de la ilusión. Desde el pasado lunes se ha instalado en la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación de la UEX un cajón para recoger juguetes nuevos o en buen estado que serán recogidos por Cruz Roja Extremadura para su posterior distribución. La campaña, como viene siendo tradicional, culminará con un programa de radio especial en directo coordinado por Onda Campus Radio y en el que participarán 75 alumnos del Colegio Sagrada Familia de Badajoz y usuarios del Centro Aspaceva, quienes realizan el proyecto radiofónico Radio Piensa Diferente. Leonor Real Adame, coordinadora de Onda Campus Radio.
Desde Onda Campus Radio pensamos que precisamente la emisora universitaria es el perfecto enlace que tiene la universidad con la sociedad para la transmisión del conocimiento, para despertar esas vocaciones profesionales en la juventud y en los niños. Y entonces, programas como La Voz de la Ilusión es el ejemplo perfecto en el que participan alumnos de primaria y también de educación especial, como es el centro de Aspaceva, en el que además pues tiene como culmen, como finalidad, esa solidaridad, ¿no? Ese enlace solidario con la recogida de juguetes que hacía ya 2 años que no hacíamos debido a la pandemia. Así que bueno, pues esta iniciativa estamos muy contentos de retomarla y de por fin poder celebrar este programa de radio especial en directo el próximo día 19 de diciembre.
La campaña finaliza el próximo lunes 19 de diciembre con la celebración del espacio radiofónico en directo en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación. Más información en el email radio@ondacampus.es y en las redes sociales de la radio universitaria.
Y con la cercanía de las Navidades, aunque todavía no nos vamos de vacaciones, pero sobre todo con los exámenes a la vista, el alumnado que hace posible este informativo tiene otras prioridades. Son una de nuestras piezas claves, por lo que sin su colaboración nos resulta complicado continuar. Somos un gran equipo, así que hoy nos despedimos hasta el año que viene. Gracias por estar ahí, al otro lado, y escucharnos con atención. Sarizorio lo ha hecho posible gracias a su realización desde UPV Radio en Valencia. Y, por supuesto, ha sido gracias también al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Esperamos que paséis una muy feliz Navidad y que 2023 venga cargado de buenas noticias. Y paz, por favor, mucha paz y amor. Hasta el año que viene. Y recordad, lo importante de la vida no son cosas. Adiós.